Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ariel, un gusto saludarlos.
¿Cómo va?
Bien, bien, acá promediando el día, viste, con la agenda cargada. Viste
Sí.
que no nos aburrimos nunca nosotros.
Uf, qué cantidad de noticias, qué muchas cosas pasan en este país, ¿no?
En esta provincia también.
Sí. ¿Cómo estás viendo la situación, política del país, con la interna del Frente de Todos, los nuevos cambios en el gabinete, los anuncios a nivel económico? ¿Cómo ves la cosa?
Mira, es una madeja bastante compleja. En principio, Ariel, yo tengo la percepción de que nos vamos a tener que acostumbrar a que estas cuestiones propias de gobiernos de coalición van a ser cada vez más frecuentes. Yo no sé si vamos a volver a tener en algún momento un presidente tan fuerte, tan líder como en algún momento fue, qué sé yo, hasta Cristina. Y de ahí en adelante creo que Macri, que supo ejercer la autoridad en su espacio, aún así tuvo algunas tensiones internas, propias de que era un gobierno de coalición, la Alianza Cambiemos. Y hoy veo y entiendo que el Frente de Todos también está transitando por esta forma de gobernar que la tenemos poco vista en Argentina, pero que en otros países es bastante más habitual. Dicho eso, esto que parecía que iba a reventar todo por el aire y que estaban prendiendo de fuego al gobierno, en realidad significó, a ver, como un cambio de piel, ¿no? Como hacen las bichas que cambian de piel
Sí.
para seguir adelante. Y fue un virtual relanzamiento de gobierno. Creo que le hizo bien al gobierno la carta de Cristina, aunque suene polémico decirlo, creo que le hizo bien. Creo que le dio al gobierno un cambio de agenda después del resultado pobrísimo del 12 de septiembre, le permitió retomar la iniciativa política y bueno, saltarse el mal trago y además, bueno, tener una agenda propositiva que no iba a tener con el jefe de gabinete Cafiero o con Nicolás Trotta, qué sé yo, ni qué decir, Sabina Frederick. Bueno, claramente hay alguna expectativa de medidas. Y finalmente, creo que también hay un exceso cuando se considera que con estas medidas buenas, positivas, como por ejemplo la jubilación anticipada a los 55 años del día de hoy, eso sea garantía de repuntar en las elecciones. Yo creo que la gente, creo que las voluntades no se compran tan sencillamente.
Bueno, mira, justamente hace un par de días, contaba yo una encuesta que fue publicada por ámbito.com de Management and Fit, que daba cuenta de que el 75% de los votantes, digamos, decidían o decían que no iban a cambiar su voto en las próximas elecciones. Lo que habla de, a ver, a mí se me viene a la mente, digo, cuando vi esa encuesta, cuando escucho lo que me decís, se me viene a la mente una frase de Juan Grabois, que también pertenece al Frente de Todos, que dijo: hay que cambiar, hay que escuchar el mensaje de las urnas y hay que hacer, digo, hay que entablar o establecer una agenda propositiva, como también decís vos. Perdamos o ganemos en noviembre.
Sí, creo que es una dosis de realismo o de realidad. A ver, el tema este del voto. Creo que se termina reduciendo a una cuestión tan sencilla, tan elemental, como poder vivir más o menos en la normalidad. ¿Qué es esto, Ariel? ¿Y qué es vivir en la normalidad? Y que el que tiene laburo y cobra un salario, que no somos la mayoría, el que tiene un laburo y cobra salario, pueda zafar de la línea de pobreza. Es tan elemental. Es tan elemental como eso. Y después nos pondremos a discutir de cuestiones institucionales, democráticas, relaciones de poder, que si los medios hegemónicos, que si el grupo de no sé quién y la mesa de enlace. Pero antes que todo eso, y la base electoral que hace gobierno a cualquier fuerza político-partidaria, arranca de ahí, del bienestar. Fíjate qué concepto más inherente al peronismo y a la política, el estado de bienestar. Uh-huh. Y es algo que hace tiempo está roto, desde que empezaron los tarifazos, creo yo, en adelante, sí, se quebró eso. Pero aún antes, en los mejores momentos del gobierno anterior, es intolerable que los mejores años hayamos tenido 20 puntos de inflación. Claro. Hoy ojalá los tuviéramos. Sí. Pero si ese es el ideal, estamos mal.
Claro.
Y entonces creo que ha llegado el punto en que no importa la tarjeta alimentaria, es decir, sí importa, pero le quiero explicar. No importa la cantidad de plata que le pongas en el bolsillo a la gente, uh-huh, si esa plata le rinde cada semana menos sachet de leche, menos gramos de carne, no hablemos de kilos, el problema es mucho anterior. Yo la verdad que ruego que este gobierno y el que venga entiendan de una vez que el problema de fondo debe tener solución y que hay que meter mano en algún momento, ¿no?
Y pareciera que ese problema de fondo, que es muy muy bien lo señalás, digamos, ¿no? El tema de la inflación, el tema de poder llegar a fin de mes, ¿no? Que es algo a lo que todo trabajador aspiraría, digo, para vivir bien, para tener, sí, ese estado de bienestar, ¿no? Digo, pareciera que la respuesta está en un estado más intervencionista, digo, por las características que tiene este país a nivel de exportaciones, ganancias, dólares, estructura productiva, digamos, ¿no?
Ese es el otro gran debate, ¿no? Porque, digo, también está relanzando la nación cada 4 años. No nos ha hecho bien, claramente. Uh-huh. No veo que el gobierno tenga tan claro qué hacer con eso. Me parece que se viene una marcha atrás con el tema de las retenciones a las exportaciones de carne. Es verdad que con esa medida se logró bajar el precio en el mostrador de la carnicería, uh-huh, porque lo hemos constatado acá en los mostradores de San Juan. Sí. Eso es así, efectivamente, no es solamente relato, pero es verdad también que enceparse las exportaciones implica restringir el ingreso de dólares, y el ingreso de dólares también tiene relación directa con la cuestión cambiaria, que impacta en la inflación definitivamente. Entonces, bueno, digo, es un esquema muy delicado. Yo, respecto del Estado intervencionista o no intervencionista, creo que tenemos que correrle al velo. No hay Estados no intervencionistas. La economía más capitalista del planeta, que es Estados Unidos, tiene una recontra intervención en la economía. Son muy custodios de los sectores monopólicos o oligopólicos. Digamos, hay un Estado regulador, proteccionista de sus pequeños agricultores. Bueno, se nos fue la señora, pero estoy en la vereda, perdón.
Sí.
Pero digo, hay una falsa creencia de que el capitalismo es viable solo si el Estado se hace a un lado. Y uh-huh, eso no es así ni siquiera en los Estados Unidos. O querés que hablemos de Europa, o querés que hablemos de Alemania. Sí. Y que no es capitalismo, no es libre mercado. Sí, sí lo es. Pero es libre mercado y es capitalismo versión siglo XXI, ni qué decir pospandemia.
Vos sabés que ayer reflexionábamos un poco sobre esto, porque digo, también hay algo que sucede con la derecha, esta derecha derechizada, cada vez más derechizada, que tenemos en la Argentina, que siempre va a contramano de las ideas que se dan a nivel mundial, ¿no? Cuando apareció Macri, que vino con el libre mercado y qué sé yo, no se había enterado que eso terminó a comienzos del 2000, digamos, ¿no? Digo que Donald Trump, mirá de quién te hablo, Donald Trump en Estados Unidos tuvo una política proteccionista de la de la empresa, de la industria, ¿no?
Absolutamente.
Y, digo, y uno vuelve, nosotros tenemos más o menos la misma edad, creo que vos sos un poco más peque que yo. Digo, pero Nosotros tenemos como una experiencia, digo, ya cualquier tipo que tiene 40 años o arriba de 40 años ya ha vivido la experiencia de estas idas y vueltas, ¿no? Vamos con este sistema y si no, vamos con el otro sistema. Y ya sabemos que hay uno que no funciona y otro que funciona más o menos, ¿no? La situación es poder comprender, pareciera, poder comprender cuál es la matriz productiva de este país, cómo se mueve este país, cómo es el crecimiento de este país y cuáles son las necesidades, digamos, cuáles son las necesidades que tiene este país en el norte, en el sur, en donde hay una postergación tremenda y pareciera que todo parte de nuestra creación, ¿no? De nuestra fundación, de este país tan centralista, ¿no?
Bueno, ese es el otro tema, Ariel, que yo también lo vengo viendo con mucha preocupación. Hemos entrado en una porteñización de la Argentina
Terrible. Sí,
recalcitrante.
como
Pero
nunca, como
es
nunca.
como nunca, en un gobierno con pretensión de federalismo,
Sí,
mentira,
sí.
mentira, y está bien que hay, y llegan los planes, digamos, los planes de obras, ¿no? A eso me refiero, porque está medio devaluada la palabra planes, pero no debería ser malo. Digo, es verdad que los fondos públicos aplican, que están llegando a San Juan, pero el tema es que de fondo el país se sigue pensando con la lógica y la dinámica de la Avenida General Paz para adentro. Y entonces uno mira los mal llamados medios nacionales, que en realidad son medios porteños, municipales, reflejar lo que está pasando ahí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como si fuera la realidad de Argentina. Y entonces hay una idiosincrasia muy propia del pueblo porteño, que no es la idiosincrasia sanjuanina, ni mendocina, ni cordobesa, ni entrerriana, ni fueguina. Y esto no significa rebelarse bobamente como hizo Gilbert Frane el otro día, que la verdad que fue una pavada lo que dijo de los porteños. No se trata de reducir esto a esta cuestión chauvinista de unitarios contra federales. La verdad que no, es anacrónico. Pero sí significa encender una gran luz de alerta acerca de que tenemos un problema de concepción. Entonces es muy difícil, Ariel, que desde Buenos Aires se pueda entender la diversidad del país y la diversidad de la materia económica, como planteas vos. Si los ingresos de la ciudad de Buenos Aires triplican a los ingresos sanjuaninos de per cápita, pero por lo menos, y creo que me estoy quedando corto, estoy siendo muy conservador. Por eso es que en Buenos Aires, en Ciudad Autónoma, un alquiler vale 60, 70 mil pesos. Digo, hay una realidad tan distinta, tan disímil, que si vos pensás la Argentina desde la alfombra de la Casa Rosada solamente, y nos vamos a equivocar, como nos estamos equivocando.
¿Te parece que digamos que la inclusión de Juan Mansur en el gabinete tiene que ver con eso? Pareciera que sí, ¿no? El presidente lo ha expresado. Y fíjate cómo están los medios hegemónicos, los medios de comunicación con Juan Mansur. Están enfurecidos, enardecidos. No lo entienden, no lo soportan. Una cosa parecida a lo que pasaba con Capitanich, ¿te acordás? En la época de Cristina. Digo, ¿tiene que ver con eso, ese cambio en el gabinete?
A mí me preocupa el nivel de, permítame, a mí me preocupa el nivel de pelota que se le da a la tapa de Clarín y a la tapa de La Nación. La verdad que me preocupa mucho. El nivel de pelota a ver, y cómo se les concede a determinados grupos de medios el poder de fijar agenda. Si le gusta más o menos a Clarín, si le gusta más o menos a La Nación o al que fuere el jefe de gabinete, y será un problema que tendrá que resolver el medio, pero es atribución del Poder Ejecutivo Nacional designar a sus funcionarios. Mansur lo veo también como una prenda de pipa de la paz entre Cristina y Alberto, lo pidió ella en la carta, quedó plasmado. Creo que ella lo hizo también en la convicción de que no le estaba generando una incomodidad al presidente porque les conoce la buena relación, no le estaba planteando, qué sé yo, quiero de jefa de gabinete a Milagro Sala, no, le dijo Juan Mansur, recontraviable. Uh-huh. Creo que funcionó también como una prenda política de pacificación y además para traer a una persona con más experiencia que Santiago Cafiero. El rol de jefe de gabinete lo vimos con Marcos Peña y con los Fernández y demás, es un rol tremendamente demandante. Uh-huh. Y hace falta mucha espalda política. No sé si Cafiero la haya tenido. Y en ese sentido creo que Mansur viene con algún otro pergamino. Hay que verlo ahora caminar. Hay que verlo ahora, en la primera semana y piquito que lleva, ha mostrado iniciativa política, es un ejecutor de políticas que se resuelven al más alto nivel. Hay que verlo de aquí en adelante cuando tenga que ponerse en situaciones incómodas y tener que llevar esto, ¿no?, de las tensiones. Uh-huh. Y ver cómo lo sobrelleva, si es capaz de desangrarse en una hemorragia o no, o de llevarlo y caminarle por arriba.
Tal cual. Daniel, te agradezco muchísimo el contacto, te vemos en Canal 13 siempre.
Bueno, muchas gracias, Ariel, un abrazo grande a todos los amigos y las amigas de Radio Nacional.
Abrazo, hasta luego.
Chau, chau.
Daniel Tejada, periodista sanjuanino, un periodista de política desde hace muchísimos años, con mucho conocimiento, mucha visión acerca de la realidad, de la coyuntura política local y también nacional. Un placer hablar con él.